Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo, 12:45, hora menos en Canarias. Semana, como digo, intensa. Bueno, es que hoy hemos tenido noticia. Ha presentado el coche Fernando Alonso. Y claro, la noticia es que, evidentemente, ha presentado el coche Fernando Alonso. Pero ya lo que queremos preguntar es si definitivamente Fernando va a tener un coche a la altura de las expectativas del pueblo español, de la población española. Que es que, de verdad, llevamos muchos años con miles de milongas en torno a los coches de Fernando Alonso. Que si la evolución, que si lo veremos en mayo, que si cuando cambian no sé qué, que si los motores. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Hay que esperar para saber si es el coche o no. Esa es la conclusión.
Bueno, en la primera carrera lo veremos.
Claro, ahí se sabe si está o no. A ver, lo que pasa es que, a diferencia de otros años, y no es vender ninguna milonga, es un hecho cierto, hay el cambio reglamentario más grande desde el año 94 en la Fórmula 1. Quiere decir que cambia todo el esquema aerodinámico y también incluso el esquema mecánico de los
para
coches.
Todos, sí, cambia
para todos.
Todos.
Vale, efectivamente. Entonces, como cambia para todos, si tú das con la tecla y otro no la da, puede haber un cambio. Puede haber un cambio. Efectivamente, eso es así. Si somos realistas, ¿qué es lo que ha vendido? Para que veas que no venden humo. Igual que Ferrari el día de la presentación dijo vamos a por victorias con Sainz y Leclerc, lo que ha vendido Alpine, vamos a progresar sobre el año que viene y nuestra idea, ha dicho el jefe de Alpine, es en 100 carreras luchar por el título mundial.
Bueno, pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver
sí,
una cosa.
Sí.
100 carreras son ¿cuántos años de nuestra
vida? 4 años y pico, sí.
Entonces,
ya que no, Alonso no llega a 4 años.
Claro, entonces,
en Alpine.
No estamos para esto.
O sea, no, por eso vamos a ver cómo se reparte la baraja y sobre todo esperemos que esté mejor que el año pasado. Si está entre los 4 coches mejores de la parrilla, hará más podios y nos hará sonreír más y estará mejor. Ahora, luchar por un título, pues es muy complicado teniendo a Mercedes, que es un monstruo, Red Bull y Ferrari, que está fuerte. Entonces vamos a esperar un poquito con eso. De todas maneras, fíjate, Alonso tiene mucha esperanza en esta reglamentación. Él ha probado el coche en el simulador, dice que no deja de ser un simulador, pero que el coche es fácil de llevar, cosa que no dicen otros pilotos, y además que reacciona muy bien a los reglajes. Mañana salta la pista en Barcelona el nuevo monoplaza de la 522, y esto es lo que dice Alonso: llevo año y medio esperando este reglamento. Cuando le dicen va a haber un cambio de normas, o va a haber un cambio, mejor dicho, de orden en la Fórmula 1, dice, pues ojalá. Vamos a escucharle.
Eso espero. Volví al deporte en 2020 por estas normas, así que ha sido un año y medio esperando por estos coches. Y sí, el equipo ha hecho un gran trabajo en Enston y Viri, construyendo el coche en este último año, y estamos todos muy motivados.
Lo han presentado en París.
Lo han presentado en París. Lo han presentado enfrente de la Torre Eiffel, a la orilla del Sena, en un sitio precioso.
Y es rosa.
No va a ser rosa. Va a ser rosa las dos primeras carreras del año. Es decir, hay dos decoraciones. Una rosa, porque el nuevo patrocinado es rosa, es BWT, es un agua mineral. Y la otra
¿agua
es
mineral rosa?
No, el agua mineral es
la botella. La botella
es rosa,
vale.
Sí. Y luego la otra es con el fondo azul tan bonito del año pasado, que es verdad que recuerda un poco al como eran los chicles, el fresa ácida, acuérdate. Bueno, pues los que tienen una edad lo conocen, los chicles de fresa ácida, chicle shape, todo aquello. Bueno, boom, pues al final...
Los había de 2 pesetas y de 5, ¿os acordáis?
De 5 yo recuerdo, sí.
Chicles de regaliz, el Cosmos.
Yo de 2 no lo recuerdo.
Sí, había chicles de shape, había chicles de shape de 2 y de 5 pesetas. Sí, yo es que, por si no lo sabéis, soy nieto de kiosquero y kiosquera.
Anda.
O sea, lo cual, o sea, es decir, yo he tenido mucha suerte porque cuando uno es niño... tu abuelo, lo mejor que puede ser, mucho mejor que rico, es ser kiosquero.
Ya, pero se te caen los dientes antes.
No, hombre, yo los, claro. tengo todos. Pero
claro, ya caerán.
Era una delicia entrar allí y servirte. Yo entraba al kiosco y cogía lo que me daba la gana. Imagínate.
No, eras la envidia del resto de niños.
Pues imagínate.
Claro. ¿Y repartías, compartías?
Sí, pero hasta que...
Consigo,
o sea, con cierto, no porque no quería hacerle daño a la familia económicamente, pero claro, pero yo...
O sea, cogía los de 2, ¿no? No los de 5.
No, yo cogía de todo. Una pasada. Y los cromos, hice todas las colecciones y los acabé todos, claro.
Ah, claro.
Se ha jodido.
Hace cualquiera.
Vale, perdona.
No, está muy bien, además. Es que es verdad lo que dices. A cualquiera le hubiera gustado. De todas maneras, en aquellos tiempos era todo con azúcar y no pasaba nada. Bueno, lo que...
No pasaba nada.
¿Qué quieres decir,
la
Carlos?
Cuña,
¿Qué hay detrás de esa frase, Carlos?
No, que nos hemos hecho con los años un poquito mini, ¿sabes? Un poquito sí. Blanditos.
Bueno, ¿no? Mucha tontería,
todo,
¿no? Con esto
todo cuidado. Sí, un poquito, pero que no pasa nada. Que en cualquier caso, estamos aquí vivos habiendo tomado chicles con azúcar. Y a lo que aparte de eso, deciros también que Fernando Alonso, delante de los ingleses, le han preguntado por la polémica de Abu Dhabi y ha dicho que no se hizo nada incorrecto en Abu Dhabi y que a Michael Masi le han echado por otras razones. Le han echado por la presión de Mercedes. Lo importante, esta semana veremos 23, 24 y 25 los coches nuevos por primera vez en pista y nos haremos alguna idea de dónde está cada quien y, sobre todo, quién ha pegado un petardazo en su diseño, porque como todos han hecho propuestas diferentes, seguramente hay alguien que sufra ya esto esta semana en Barcelona.
Gracias, un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego. Pues no sé si vais a ver la Fórmula 1 o no, o si os convence, pero... Sí, pero vamos, que tiene pinta de que otra vez va a ser complicado el año de Alonso.
Es que los más fuertes, como en todas partes, son los que más pasta tienen, los que más invierten y los que más rendimiento sacan. Y en la Fórmula 1 pues no va a ser menos, ¿no?
Ya.
¿Pero tú crees que hay mucha gente que piensa o que espera que Alonso pueda dominar?
No, dominar no, hombre. No, pero yo lo que quiero es que gane una carrera, joder.
Una carrera. Estar claro. Ahí un poquito.
O sea, con una carrera ya damos el año.
Hombre, bueno. No, a ver, desde luego, todo el año séptimo, octavo, es que eso sí que es una faena.
Ganando una carrera el año y los próximos cinco años.
Ah, que sí, yo creo
hombre,
lo mismo
no.
También. Yo creo lo mismo.
Hombre, y tanto que sí.
Una, o sea, es un poco como el máximo.
Que a mí me gustaría verle subido otra vez en un coche ganador, a ver cómo pilota ahora ahí, pues con Verstappen, con
¿crees que estaría a la altura de Verstappen y Hamilton?
Pues yo creo que sí. Pero claro, me gustaría verle en igualdad de condiciones con estos. Bueno. Me gustaría ver a Alonso ahora en igualdad de condiciones con Verstappen y con Hamilton, a ver cómo se comportaba.
Sí, lo que pasa es que es verdad, yo estoy de acuerdo. Yo creo que como mucho aspiraré
incluso a con un Ferrari. O sea, me gustaría verle con el coche de Carlos Sainz o de Leclerc.
Bueno, yo creo que nos tenemos que fijar más a la hora de ganar en Carlos Sainz que en Fernando Alonso.
Sí, 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 tiene toda la pinta.
¿Pero y con un Ferrari puedes ganar ahora mismo?
A lo mejor.
¿Alguna carrera? Sí,
alguna carrera, claro,
más,
claro.
Que Alpine seguro que sí.
Ángel García, hola Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Djokovic ha vuelto a jugar.
Ha vuelto a jugar, y bien. Bastante bien, la verdad. Ha ganado a Musetti, al italiano. Ojo que no jugaba desde diciembre, desde el día 3 exactamente de diciembre.
Desde que dio positivo.
Luego vino, sí, mira, un poquito después. No, se pegó la ruta por Belgrado. Sigo sin saber, por cierto, si entró legalmente en España a finales de diciembre. Ya ni pregunto porque dejaron de contestar directamente a decir no hay novedades. No tenemos más información. Sigo preguntándomelo. Y hoy ha jugado ante Musetti, ha ganado bien, ha ganado fácil, encima ha tenido bastante cariño de la gente. Luego le ha echado un piropazo, por cierto, a Rafa Nadal. Ha dicho que ya está bien de preguntarnos qué hubiese pasado, sí, que Nadal tiene muchísimo mérito y es, como bien dijo él mismo, una de las grandes gestas de su carrera, que nada, unos meses después de estar en muletas, haber ganado el Abierto de Australia, que él, evidentemente lo sufrió el no estar allí, pero no quiere preguntarse qué hubiese pasado si él hubiese podido jugar. Y mañana vuelve Rafa, también lleva tiempo sin jugar, vuelve en Acapulco, cambio de superficie, pista dura, a ver qué tal se encuentra, porque luego vendrá Indian Wells y ya viene lo nuestro, ya viene la gira de tierra batida. Y por cierto, quiero que escuches esta reflexión, porque como siempre dice el señor que tengo enfrente, José Luis Larrañaga fachado, Joseba Larrañaga, es cansinamente perfecto. Esto dijo Rafa Nadal sobre Novak Djokovic.
Ojalá que la pandemia mejore en todos los sentidos, ojalá que deje de haber muertos en el mundo y que se termine este horror y con ello pues se vacune o no se vacune, que Novak pueda volver a jugar. Al final es lo mejor, pero no para Novak ni para el tenis, es lo mejor para el mundo en general, entiendo yo, ¿no? Estamos hablando de cosas pequeñas dentro de un mundo que ha sufrido en todos los sentidos. Y si eso hace que Novak pueda jugar los Grand Slams, aunque no esté vacunado, pues muy bienvenido sea.
Bueno, pues
evidentemente lo importante lo y luego ya va lo de Djokovic. Pero que el encantado de que juegue Roland Garros, aunque evidentemente...
Tú no estuviste ayer en el All-Star, ¿no?
Sí estuve.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, no, no solo gracias. Estuvo, sino
veo que
fue.
Estuviste muy atento.
No, pues, a ti no me acuerdo, te lo juro.
No,
me acuerdo de Morris rapeando, me acuerdo sí. de Víctor metiendo protagonistas que no conocía en el Barça.
No se conocían ni ellos los protagonistas.
Sí, es verdad que estaba como
Uriol iba un poco pasadito, sí, iba un poco pasado. ¿Oíste la anécdota del profe Paneagua? Para mí lo mejor
para mí lo mejor de la noche es cuando Eri dijo que él se acordaba cuando este partido era norte contra sur. En vez de este dijo norte contra sur. Eso me gustó mucho.
Gracias, si sabía yo. No, pues se inventó una cosa que, por cierto, un día la tenemos que hacer aquí en el partidazo. Lo tomamos como reto. Se inventó una cosa muy bien, que era preguntarnos a cada uno, antes de entrar en antena, un secreto. Algo que nos había pasado en algún momento de nuestra vida. Yo, por ejemplo, dije, ya no me importa decir lo que era yo, sin decir quién era cada cosa, que yo le robé un boli a Esperanza Aguirre, por ejemplo. Eran secretos de ese tipo. Y el profe Paniagua contó uno divertidísimo de cómo, entrando en casa con su mujer, pone el contestador automático y de repente suena... Eres un...
Bueno, golfo.
Un insulto, golfo sí y tal. Llevas 3 meses sin pasarme la pensión de nuestro hijo. Como no me la pases en los próximos 5 días, te voy a denunciar y voy a ir a por ti.
Y
no
la única que se había equivocado de teléfono,
bueno,
claro.
Queremos creer que sí, pero la mujer del profe diciéndole, hombre, claro. Miguel Ángel, ¿qué es esto?
Tenemos que hablar. No, me gustó mucho la transmisión. ¿Y el partido estuvo bien, Senabre?
No, sinceramente no, pero tuvo un momento, tuvo un paro 13 minutos en los que Carri empezó a enchufar triples que fueron divertidos, pero el resto, el partido es infumable y la gracia es la fiesta y la locura que hacemos alrededor todos.
Estuvo bien.
No puede ser competitivo un partido así, pero yo siempre me he preguntado cómo sería en fútbol un Europa-América, si se lo tomaran en serio.
Ha habido algún amistoso en el Camp Nou, se hizo uno que estaba Romario y tal, pero es que en fútbol no es tan escandaloso, porque dejar pasar, o sea, nadie dejaría pasar a alguien hasta dentro de la portería, aquí sí. Aquí es que va un tío a hacen 50 lee-ups seguidos, nadie defiende, es demasiado...
¿Pero y los americanos están contentos con esta milonga?
Eso te iba a decir, porque les gusta
llenan
tanto.
Siempre, o sea...
Igual. Sí.
Bueno, también te digo que los americanos, y lo volvimos a recordar ayer dando las cifras, esto lo ven 9 millones de personas en la Super Bowl 120. Es decir,
ha perdido mucha importancia.
Eso ha ido a peor, ¿no? Antes se lo tomaban un poco más en serio.
Mucho más en serio, antes se lo tomaban muy en serio.
Antes te daba prestigio ganar la...
Claro, ahora mismo
una chufla
da igual.
Lamentable.
Cuando era Norte y Sur.
Oye, decían lo de Europa y América. ¿Os imagináis un La Liga a la Premier? Ahora mismo yo creo que nos darían, pero no, La Liga a la Premier en
no,
serio.
No, eso lo vemos cada semana en la Champions y nos dan. No te preocupes, no hace falta que organicemos un partido, si es que solo hay que ver los resultados de la Champions. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Quién ha publicado? ¿The Times?
The Times.
Joder, pues no lo ha publicado cualquiera. Que en el Madrid hay cierto nerviosismo porque quieren que Mbappé cuanto antes firme ya con el Madrid o se anuncie o lo que sea, ¿no?
Pues no tengo yo esa información, ¿eh? Lo último que están pensando en el Real Madrid es en presionar ahora mismo a Kylian Mbappé. Dicen que bastante presionado está ya con el Paris Saint-Germain, su actual equipo, el que le está presionando desde la pasada temporada, presentándole renovaciones y lo sigue haciendo esta y lo van a seguir haciendo con Macron. Diciendo que se quede en Francia, con Qatar, con la afición, con los medios de comunicación. Así que lo último que están pensando es en presionar al jugador para ponerle alguna fecha. Saben que esta presión va a seguir tanto en los medios como por parte del Paris Saint-Germain. Y bueno, por otra parte, como te decía la semana pasada, el trabajo ya está hecho, las cartas están encima de la mesa, todo el mundo sabe lo que quiere el Real Madrid. Quedó claro con esa oferta de 200 millones el último día antes del mercado. Y todo el mundo sabe también lo que quiere Mbappé, que es cumplir su sueño. Así que el Real Madrid lo único que espera es lo que esperaba el año pasado, que no renueve y que cuando termine temporada pues se pueda llevar a cabo esa operación y que ambos cumplan su sueño. El de Mbappé jugar en el Real Madrid y el del Real Madrid tener a Mbappé en sus filas, ¿no?
Este culebrón ya tiene los días contados, yo creo, ¿no? O sea, después del partido contra el Madrid, a ver qué es lo que pasa.
Bueno.
No, ahí después.
No lo tengo tan claro, ¿eh?
¿Tú crees que lo dice después de la eliminación?
No, yo creo que no. Hasta que no termine la temporada,
No, porque lo matan allí, hombre.
Yo creo que todavía le falta algún capítulo a esta historia.
No.
Yo creo que algún capítulo final.
No.
Espera.
Que él tiene que estar jugando con algo firmado, hombre, lo que dije el otro día. Es imposible que este jugador esté jugándose el tipo en cada partido sin tener la garantía de que tiene un sueldo a partir del 1 de julio.
Bueno, salvo que lo tenga asegurado, ¿no?
¿Cómo
creo? Seguro, quiero decir. No, con un seguro. Tienes, no, un seguro no. Un seguro lo tienes mientras tengas contrato, ¿sí no?
No, depende.
Claro, bueno, pues eso.
Pero
pues,
aunque pero no tienes, lo tuviera.
Pero,
tienes
contrato, pero se va a hacer un contrato ganando. ¿Qué compañía de seguros te va a hacer un contrato por ese? Vamos, le costaría una pasta a Mbappé. Una pastísima.
Pero él puede asegurar sus piernas.
Sí.
Yo creo que también lo tiene acordado.
Hombre, yo podría hablar con los míos, pero los que anuncio ahora, pero no creo que aseguren las piernas de jugadores.
¿Cómo
ahora
que no aseguran? Claro que sí.
No,
sí,
digo, sí. Pero un jugador que no tiene equipo.
No, no, pero si él tiene equipo hasta el 30 de junio.
Sí, pero yo digo que tendrá que asegurarlas a partir del 1 claro. de julio.
Pero aunque no, no, no tuviera
a
nada
del 1 de julio ya tendrá un nuevo contrato.
Pues claro. Claro. O sea, la cuestión es que si se lesiona
el seguro es hasta el 30 de junio, claro. A partir de ahí no.
Pues entonces, entonces me estás dando la razón. Yo solo piensa lo que estoy diciendo. Que él ahora, hasta el 30 de junio, está asegurado. Que lo que necesita es que del 1 de julio en adelante, efectivamente, seguir asegurado. Y para eso hay que tener un contrato.
Claro.
¿Sabes lo que te digo?
Por lo tanto, tiene pero algo sí. firmado con alguien, es decir, con el Real Madrid.
Yo la información que yo tengo es que no hay nada todavía firmado, si ha acordado.
Claro.
Y por lo que decía Mónica...
un acuerdo no te...
Ya, pero ahí voy.
Hay muchas formas de firmar, acuerdos de intenciones, hay muchas claro. maneras de arreglar.
No,
esto.
Y luego acordaros, también puede haber penalización si uno no llega.
Yo es que
no
creo
acuerdo,
que el
¿no?
culebrón ya va a ser Haaland. Hay que cambiar. Yo creo que este asunto está finiquitado y hay que empezar a hablar de lo de Haaland.
Lo de Haaland va a ser más culebrón y con muchos más capítulos.
Claro,
todavía.
Claro, porque...
¿más?
Porque hombre,
ver,
pero lo de Haaland va a ser más corto en el tiempo. Va a ser más intenso y con más capítulos, pero seguramente más corto en el tiempo, porque Haaland este verano tiene que cambiar de equipo.
Bueno.
Sí, la intención del Madrid yo creo que
tiene
sería
hasta el 24
un
contrato,
año más,
¿eh?
Pero, sí,
o sea, que
pero
no es obligatorio que cambie ahora.
Él no aguanta en Alemania un año más.
Y cuidado el añito que lleva Haaland, ¿eh?
Sí,
que sale de una sí. y se mete en otra.
Sí. Una cosa, Guille, ¿se sabe algo de Mino Raiola? ¿De cómo está Mino Raiola?
Bueno, se sabe que está enfermo y que lo está llevando su mano derecha. Creo que lo que se dijo, si es verdad, es que en Madrid se reunió con la mano derecha de Raiola, pero está en el hospital, creo, todavía.
Sí, sí. Es que, pero hay informaciones un poco controvertidas, ¿eh? Porque hablaban de que estaba muy grave.
Sí, en su día se dijo, sí.
De que estaba muy, muy grave, pero vamos, de despedirse prácticamente. Y luego, ¿no? Que había mejorado. Hay quien había publicado que le habían dado del alta. Pero hay cierto oscurantismo en torno a cómo está...
¿Pero fue de repente o es una enfermedad diagnosticada? De
yo creo que esto se le... fue... Él debe tener algún problema pulmonar y se le agravó.
Vale. Llamamos a Minguella aquí, no sé si era aquí o en tiempo de juego, y lo contó que ya que ahora se le había desarrollado más, pero que ya había estado avisado de este tipo de problema en el pasado Mino Raiola.
Sí, sí. Vale. Melchor, ¿algo más del Madrid?
Bueno, que hoy han vuelto al trabajo ya con la mente puesta en Vallecas, esos otros tres puntos que tienen el objetivo que se había marcado de conseguir las tres victorias de Liga de forma consecutiva antes del Paris Saint-Germain, y que hay cierta tranquilidad después de lo acontecido en el Parque de los Príncipes. Se entiende que se ha recuperado la senda del triunfo, la imagen que se perdió ante el Paris Saint-Germain, los goles han vuelto, marcaron todos los jugadores de ataque, se ha mantenido la diferencia y se ha incrementado a 6 puntos con el Sevilla, así que todos tranquilos y una dosis de confianza para la plantilla después de los últimos resultados que no habían sido demasiado positivos.
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen, Arauz?
Pues decía un oyente, Alonso es el mejor piloto de la historia y merece un coche acorde a su nivel. Es muy frustrante lo que le ha pasado a este tío en su carrera. Pues habrá que esperar 100 carreras para ver a Alonso ganando. La buena noticia es que será el primer piloto campeón del mundo con 70 años. Otro dice, vamos, que escuchando a Fernando y a Carlos Miquel, otro año que será una pasada simplemente puntuar. Alonso con un buen coche se funde a Hamilton y a Verstappen, de verdad, es el mejor
bueno,
de largo. Preguntarle...
Una cosa, Alonso tuvo, después de Renault, tuvo Mercedes y Ferrari.
Ferrari, claro.
Ojo, que no, lo que pasa es que después parece que solo nos acordamos de esto, ¿cómo se llama? McLaren después.
Sí.
Y...
McLaren y después
y Alpine.
Y volvió a Renault.
Volvió a Renault.
Los dos años
y
fueron
eso es, y Alpine. Y Alpine, pero que pilló Mercedes en una época también buena donde Hamilton fue campeón del mundo.
No fue Raikkonen.
Raikkonen
es el único mundial que, por un fallo lamentable de Hamilton en la última carrera.
Y decía un oyente, me fastidia oír decir que el All-Star es una chufla. No entendéis McLaren, la cultura del deporte americano.
Perdón, he dicho Mercedes y me refería a McLaren. A McLaren.
Mira, y otra que le va a gustar a Angelito. Tenéis que retransmitir de nuevo la Super Bowl, pero con cuidadito, que ya sabéis que la noche es larga.
Hola. Compañeros, gracias, ¿eh?
Muy bien.
Venga, a ti.
Ya me quedo, adiós. Ya
te quedas, sí. Quédate que ahí el kilómetro 42
protagonista
llega.
Protagonista buena tenemos, ¿eh?
Hombre, gran protagonista. Ahora llega Basteiro.
Bet365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llega el kilómetro. Antes, el último mensaje de la noche de Gema Santos. Gema.
Pues sí, es momento de entrar en el partidazo en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me fijo, por supuesto, en el Villarreal Juventus. Veo que una victoria del submarino amarillo se paga 2.51 en Winamax y veo que el empate tiene una cuota de 3.20. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, como en la Liga, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Kilómetro 42. Sigue Joseba Larrañaga, que hace unos lunes espectaculares. Los viernes son más flojos aquí en el partidazo. Los viernes son, le cuesta más.
El aliciente es diferente.
Efectivamente. Claro, es que hoy tiene un coequipier espectacular. Chema Martínez, Chemita.
Buenas noches, buenos lunes, Juanma, Joseba.
¿Qué tal, alegría. Chemita?
Tengo que contarte una cosa, Chemita.
A ver, sorpréndeme.
He metido las patas en frío hoy después de hacer deporte.
¿Y qué tal?
Ah, me cuesta mucho, pero no he llegado a la zona noble, no he llegado, ¿sí?, a la zona difícil. Y duele, de verdad, he aguantado ahí minuto y medio, dos minutos, duele.
Pues has hecho lo más difícil. Si lo más difícil es aguantar ese primer minuto que se empieza a sentir el hormigueo de los dedos.
Sí, claro. Sí.
Pero si pasas eso, que
hasta
más o
cinco
menos
llegas fácil. Sí,
vale. Tienes que pasar entre minuto y el segundo minuto y luego ya mucho más fácil. Entre el 3 y el 5, que vale, sería lo que más o menos recomendamos. Pues vale. Aguantar hasta el 3. Oye, pero qué alegría.
Sí.
O sea, maravilloso.
Un poco de bici y luego patitas.
Las patitas al frío.
Al frío, sí.
Muy
sí,
bien.
Eso nunca falla.
Ha hecho un día hoy espectacular.
Estamos con 20 grados.
Increíble. 20 increíble. Al sol espectacular.
En Madrid estamos en 20 grados. Estamos en febrero todavía.
Sí, y mañana da otra vez 19, ¿eh? 19 de máxima.
Sí. Y no cae agua ni de coña.
Pues sí, luego lo vamos a lamentar.
Sí, creo, hombre, ¿no? y tanto.
Me decían hoy que ya están en flor muchas plantas, que no es normal que en febrero ya estén en flor.
Es verdad.
Así que nada. Bueno, récord tras récord. Es impresionante lo que está pasando en este arranque de año.
Es una pasada. Chema, dale.
Pues es que tenemos de todo tipo. Yo tengo que reconocer que me quedo con el de Ayad Landassen, que ha batido el récord de España de maratón. Lo tenía él compartido con Ben Daoud. Y bueno, lo cierto es que se marcó una carrera con 40 años, que es lo más sorprendente. Después de haber quedado quinto en los Juegos, donde estuvo peleando por las medallas, se ha marcado un 2:06:25 y bueno, dejando ese récord de España que yo creo que ha sido maravilloso. Y a mí ha sido uno de los récords que más me ha emocionado, porque si te digo la verdad, no pensaba. Y ahora, después de esto, yo le he escuchado y que todavía, bueno, se siente lógicamente en su siguiente objetivo va a ser campeón de Europa de maratón en Múnich, así que ojito con ese récord, la maratón de Sevilla, que también han hecho récord de la prueba, tanto mujeres como en hombres, 2:04:42 en hombres, Abderrahman.
Claro, es que este el mamo, este que ha ganado, Chema, Ayad ha sido séptimo en el maratón, con ese marcón. Bueno, el que ha ganado con ese 2:04:42 lo ha hecho en su primer maratón, que es una barbaridad. O sea, primera vez que corres un maratón y haces 2:04:42.
Increíble.
¿A dónde vamos a llegar?
¿Sabes qué pasa? Antiguamente ibas corriendo, ibas quemando etapas. Cuando eras más joven te ibas haciendo como deportista, corrías el 5.000, el 10.000 y ya la última parte de tu vida la dedicabas en la maratón. Entonces, lógicamente, yo creo que coincidía el declive de tu carrera. Llevabas allá mucho tiempo y entonces no podías apurar demasiado a hacer buenas marcas. ¿Qué ha pasado ahora? Que en los últimos años hay mucho dinero en las maratones comerciales, en los majors. Entonces, la mayoría de los atletas, encuentran en esas maratones la manera de decir, oye, pues hago aquí un marcón, consigo dinero, premios y eso me da para vivir, ¿no? Y por eso la gran densidad de corredores y que sobre todo dan el salto a la maratón mucho antes, ¿no? Y esto es una novedad con respecto a años atrás, ¿no? Así que bueno, unos récords increíbles. Estamos viendo cada vez emergen más etíopes, más africanos que no dejan de estar en todas las competiciones y cada vez no dejan de sorprendernos. Pero ha habido más récords, ¿eh? Porque hemos tenido el de 1500, que también ha sido otro Jacob Ingebrigtsen, que ya le hemos visto, hemos hablado de él aquí muchas veces. Sí. Es ese atleta que se ha forjado a través de su padre, ¿no? Ha sido como un atleta no probeta, pero que de los que desde que era joven ha estado el padre trabajando ahí para conseguir que consiguieran todos estos resultados que está consiguiendo. Y ha hecho 3:30:60, que es una auténtica barbaridad. O sea, récord de mundial 1500 para un noruego que cómo está corriendo.
Y además hemos tenido a Jordan Díaz, ¿te acuerdas que lo entrevistaste?
¿Cómo no voy a acordar? Le he empezado a seguir en Instagram, ¿ah, sí? Es un tío muy divertido, en serio, ¿eh? Pues súper divertido.
20 días después de haberse nacionalizado español, el récord de España de triple, 17-27, 9 centímetros más que el anterior. Es la mejor marca del año, estamos en el comienzo del año, pero con esta marca, el año pasado, hubiera sido el segundo del mundo. O sea, que si hubiera ido a los Juegos Olímpicos, pues a lo mejor hubiera sido medalla de plata.
Este va a ser un fenómeno, madre mía.
Pero fíjate, estamos teniendo muchos récords, muchísimas buenas noticias, y lo único, la única nota gris un poquito que tenemos en el atletismo, no sé si habéis leído que Álvaro Martín, un marchador que tenemos, pues iba a ser la gala para entrega de los atletas, mejores atletas del año, y se ha negado a ir, ha retirado un poco su candidatura, porque no está muy de acuerdo con la política que está llevando Raúl Chapado, porque se cambiaron las becas en el año 2018, y resulta que ahora no llega demasiado dinero para los atletas, está en una situación complicada para que puedan ser profesionales. Entonces, como está ahí que no comulga mucho con las ideas del presidente, pues ha rechazado el que pueda estar nominado a atleta del año. Así que dentro de las cosas buenas de todos los récords y todas esas buenas noticias que están apareciendo, porque Marta Galimani también corrió en Sevilla en 2:27, o sea que hay muy buenas noticias para el atletismo español, pero también hay cositas que, bueno, que ya contaremos a ver cómo sigue.
A ver, bueno, pues de récord, vamos a la mujer récord. Vamos a hablar con la mujer más rápida de la historia de este país, que es Maribel Pérez, la sevillana. Ya hemos hablado de ella en los últimos programas, porque es que se ha empeñado en bajar. Primero ha conseguido batir un récord, el récord más longevo que había, del de Sandra Myers en los 60. Y a partir de ahí, pues lleva una progresión absolutamente espectacular. La semana que viene cumple 29 años, está en pleno apogeo ahora mismo de su carrera. Y además es fisioterapeuta. No sé si ejerce o no.
Hola, Maribel.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Oh, qué alegría. Da gusto saludar a alguien así en la radio y que entre con esta alegría.
Bueno, yo encantada de estar aquí con vosotros un ratito. Más de mucha ilusión.
Nosotros, pues a nosotros más. ¿Ejerces como fisio o no?
Sí, a día de hoy estoy ejerciendo. Trabajo en la clínica Samalea, aquí en Sevilla. No he hecho mucho, he hecho unas 15 horitas a la semana, sí.
Oye, una cosa que siempre me he preguntado, ¿y tú te puedes dar un masaje a ti misma?
No.
Ni aunque sean los gemelos, pero ni aunque sean el gemelo o qué sé yo, o en el pie.
Soy muy mala paciente, soy muy quejica, entonces yo no me podría poner una mano. No me podría ni poner una mano encima.
Claro,
necesito mi fisio.
Vale, Maribel, y además necesitas trabajo porque las piernas que tienes para soltar las telas, ¿eh? Porque
hace falta fuerza. Sí,
o sea, tú cuando entra en la consulta alguien que tiene unas patas como las tuyas, te mosqueas.
Hombre, y ya si encima pesa 30 kilos más que yo, me mosqueo, porque me deja destruida, me hace la tarde entera. Prefiero que sea a primera hora, porque si es a última hora de la tarde,
oye,
voy a mi casa.
Con esta alegría, Maribel, es que da gusto ir a entrar de tu clínica, después de cómo estás, de lo rico que estás haciendo, qué maravilla que te ha pasado en la vida, o sea, cómo puedes estar tan feliz, corriendo tan rápido y con esa sonrisa contagiosa.
Que porque al final cuando disfrutas de lo que haces y te sientes una privilegiada, ¿no? Cada día que puedes aprovechar de tu deporte, pues al final es que la vida se ve diferente. Porque es eso, porque me siento una afortunada de poder hacer lo que hago, me siento una afortunada de poder entrenar todos los días, de poder hacer una competición un fin de semana y otro, y de trabajar, y al final yo creo que es eso.
Pero, te pensabas que ibas a, bueno, no batir un récord, sino cómo lo estás haciendo y que tienes, bajar el 7:20 lo tienes, vamos, ya mismo, o sea, que estás ahora de conseguir un registro ya que yo no sé si lo veías inalcanzable hace tiempo.
Sí, es verdad que el año pasado nos quedamos con la espinita del récord y sí sabía que este año podía caer, lo tenía bastante, sobre todo por los meses de entreno y de trabajo que llevaba, sabía que lo tenía en las piernas. Lo que no me esperaba era la regularidad tan grande que estoy teniendo, porque bueno, sabréis, Chema lo sabrá, más que nada de hacer una gran marca, poder mantenerte en esa marca tantas competiciones, que estoy, o sea, creo que es la séptima carrera y estoy en 12.º, eso da una satisfacción brutal, te da mucha confianza, te da también seguridad en el trabajo que estás haciendo. Entonces, ya no solo el poder haber batido ese récord de Sandra Mayer, que tenía más de 30 años, sino el poder haberme mantenido a este nivel en tantas carreras, y sobre todo en carreras a lo mejor como de categoría mundial, en el Wellington,
hombre, ganando,
en Karlsruhe, en Birmingham.
Pero se ha estado ganando. Exacto. O sea, que ha sido impresionante. ¿Sí? Y la tele, digo, bueno, y la misma sonrisa, terminabas con la sonrisa, seguías corriendo, ha sido maravilloso seguir todos estos pasos, todas esas carrillas que llevas, que creo que ha sido 20, 21, 21, 22, 7, 26, o sea, que llevas en apenas 5 centésimas todas las competiciones que estás haciendo, que es una auténtica maravilla.
Y sobre todo eso, verte en un World Indoor Tour que ya de por sí, que pueda llegar la velocidad española a esas competiciones y a ganarla, o sea, eso sí que era, eso para mí era impensable. Oye, a día de hoy todavía me lo dicen y no me parece verdad.
Maribel, ¿cómo es el entrenamiento de una velocista? ¿Cuántas horas tienes de gimnasio al día, de fuerza al día, y cuánto empleas en carrera, en técnica de carrera?
Las épocas de carga es verdad que son más duras, entrenamos, se hacen sesiones de mañana y tarde, hay 2 días a la semana que entreno mañana y tarde. Los meses de luego de competiciones son mucho más de calidad, a lo mejor en un gimnasio es verdad que nos podemos llevar fácilmente las 2 horas haciendo no solo pesas, sino también hacer ejercicios de prevención y compactación. Y luego cuando te vas a un entreno en pista, pues también depende mucho, porque al final cuando tienes mucho volumen de series en época de carga, pues te dan las 2 horas largas allí, porque mientras haces la técnica, calientas y tal, se te va 1 hora, 1 hora y cuarto y ahora ponte a hacer serie. Sí es verdad que cuando estamos en época de calidad, cuando estamos en época de competición, son entrenamientos un poquito más cortos, porque al final, bueno, pues lo que haces es un 50, 220 con recuperaciones completas, pero son series más eso, más de calidad, y a lo mejor ahí sí no nos llega la hora. Ya no es solo... Para mí no es solo el tiempo de entreno, porque yo el tiempo de entreno lo hago encantada, como si fueran 2-3, sino es lo que tienes que hacer, o sea, todo el tiempo que te implica para poder llegar a ese entrenamiento a un 100%, ¿no? Las horas de sueño, descanso, o sea, la comida, estirar, movilidad, más que nada es eso.
Y oye, Juanma, una cosa, sí. lo que le preguntabas, normalmente el entrenamiento de un velocista es mucho más lento, o sea, todos se lo toman con mucha más calma, tienen que recuperar más porque necesitan trabajar de una forma explosiva, así que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, que hacemos un fondista, un corredor normal, pues hace sus kilómetros, termina, pero los velocistas necesitan hacerlo todo mucho más pausado porque es todo mucho más explosivo, ¿no? Y nos puede contar algún ejemplo de lo que puede tirar en sentadillas, o sea, las variedades de peso que levantan cuando están en el gimnasio, o las velocidades que alcanzan cuando están entrenando, que es mucho más salvaje, pero necesitan más tiempo, pausa a pausa, entre el tipo de trabajo que estén realizando.
Porque este fin de semana estaba en Birmingham en el World con Marta Pérez, con Adel Mechal, con Álvaro de Arriba, ¿no? Que son, bueno, de medio fondo y fondo, y estábamos comentando justamente esto, la diferencia tan grande que hay en los entrenamientos, porque al final, bueno, nosotros para hacer 2 series nos llevamos media de calentamiento, y ellos me lo decían, me dice, al final vosotros os lleváis más tiempo en la pista que nosotros, porque eso, porque necesitáis mucho más calentamiento, porque son entrenos más, mucha exigencia del sistema nervioso, mucho más explosivo, el riesgo de lesiones es mayor, entonces para hacer eso, pues para hacer a lo mejor una sentadilla, pues te llevas calentando 1 hora.
Maribel,
120, hora y media.
Yo quiero saber cuál es el vicio oculto, el vicio prohibido de la mujer más rápida de este país.
Uy.
Oh, tengo claro, comer, me gusta.
No, pero ya, no, sí, me imaginaba que era comer, pero digo, ¿comer qué, hombre?
chocolate.
Mira que es que la mayoría de deportistas a los que entrevistamos,
chocolate,
todos se tiran al chocolate, de verdad, todos, sois locos del chocolate, ¿eh?
Porque no se come durante, cuando estás entrenando no lo pruebas, entonces te lo quitas y sientes esa necesidad del chocolate, porque no lo tomas habitualmente, lo tomas todos los días.
Maribel, pues cuando te veamos te vamos a regalar mucho chocolate por haber estado con nosotros en el partidazo, en el kilómetro 42.
Puro con leche.
Os agradecería tenemente.
¿Puro con leche o de todo?
Me he tenido que hacer al puro porque tenía que comer chocolate por necesidad, entonces me he obligado a que me gustara el puro, pero siempre agradezco más con leche.
Claro, más rico, claro, lógico. Vale. Maribel, un beso, mucha suerte para lo que viene.
Muchas gracias a vosotros, un beso y un placer.
Y muchas felicidades por todo lo que ha recorrido, que no está nada mal. Mucha felicidad en máquina.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. Gracias. Qué chica más maja y qué sí, pedazo de deportista joder. En el partidazo, en el kilómetro 42. A ver, los tres alimentos recomendados de la semana. Ya saben que cada semana Chema recomienda tres alimentos que son buenos para la práctica del deporte y para el running en particular. A ver, Chema. Sí.
Hoy me quería centrar un poquito en algo que habitualmente...
Ya estás tantas... poniendo ya pegas.
No. A ver si os gusta. O sea, normalmente ahora están muy de moda las dietas, el ayuno intermitente, que lo hemos comentado aquí, el utilizar dietas proteicas, y se nos está olvidando un nutriente súper importante, que es la fibra. Entonces, al final, la fibra es un carbohidrato que tiene dificultad para digerirlo y entonces pasa directamente al intestino delgado. Y nosotros necesitamos, cada 1.000 kilocalorías, los hombres necesitan 38 gramos y las mujeres 25 gramos. Es importante cubrir en nuestra alimentación de fibra, porque además de que nos sacia, también actúa de laxante, ya sabéis el exceso de fibra, y sobre todo nos puede ayudar con enfermedades importantes. Así que los tres alimentos que voy a decir hoy pues van un poco indicados, van a ser ricos en fibra, pero sobre todo para que no se olvide la gente que hay que consumir fibra en nuestras dietas, aunque estén muy de moda todo lo que nos digan de no comer.
No, no, no pues, me gusta ya.
Venga,
¿no
dale, dale.
Bueno,
dale.
Sí, está poniendo ya demasiadas pegas para empezar. A ver.
Bueno,
a ver.
Una pera. La pera.
La pera. Nos gusta la pera.
Vale, venga.
Sí, aquí vamos un poco con la pasta y los granos integrales. El arroz integral son más difíciles de cocinar, Juan, o sea, que sabes que es un poquito más duro,
sí,
el arroz,
sí,
pero tienen fibra y estos serían alimentos, tanto la pasta...
el arroz integral en la olla express en 5 minutos está hecho, ¿eh? O sea que el que necesite rapidez, que lo haga en la olla express, bueno, que se hace enseguida.
Pero son alimentos ricos en fibra y, por otro lado, los frutos rojos. O sea, también podríamos tener legumbres, frutos secos, aguacate, el plátano, que ya hemos hablado de él. Pero bueno, por tener así alguno nuevo, nos quedamos con las peras, los frutos rojos y cualquier grano integral, ya sea arroz, la pasta, incluso el pan, que si los tomamos, pues nos van a venir mucho mejor, van a ser ricos en fibra y, de alguna manera, nos van a ayudar a seguir implantando la fibra en nuestra dieta para que, por si acaso, los que se olvidan, con tanto ayuno intermitente y tantas cosillas. Así que hoy vamos un poquito, rompemos la rutina de los tres alimentos por la fibra, por darle un
teníamos,
fibra.
Teníamos el chocolate y hemos terminado con pera.
Con pera y con arroz integral. Que teníamos pendiente dar dos dorsales,
sí,
bien para los 10 kilómetros o bien para el maratón del domingo de Castellón.
Estará Chema por allí. Bueno, pues los ganadores son Luispa CGCZA de 1982, que son las direcciones de Twitter, y Aranzazul López Serranos. Zazulp tiene el nombre en Twitter. Así que ya se pone Álvaro en contacto con ellos.
Y que decidan si hacen...
Si quieren hacer el maratón
los 10
o
los 10
kilómetros.
Eso es.
Y Chema va a hacer los 10 el próximo domingo.
Eso es.
Los 10.
Chemita, gracias. Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós. Hasta luego, Joseba.
Chao. Hasta mañana. Chao, chao.
Buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Feliz lunes, de nuevo lunes de previa de Semana Europea. Tenemos martes y miércoles partidos de ida de octavos de la Champions League y jueves de vuelta de 16avos de la Europa League. Va a ser una gran semana y, como siempre, aquí en el partidazo te recomendamos que la vivas con Betfair y con su combi partido para asegurarte la emoción al 100%, chato.
6 equipos españoles se juegan su futuro en estas competiciones esta semana. En Champions League, mañana el Villarreal recibe en casa a las 9 a la Juve de Álvaro Morata, con la duda de si llegará o no Dybala. Y el miércoles el Atleti del Cholo Simeone pone a prueba su estado de ánimo ante el Manchester United en el Wanda Metropolitano.
Dos grandes noches de Champions, pero hay que estar muy pendientes de lo que haga el Atlético, que está atravesando por un momento complicado y no es para nada un partido fácil. El Manchester United de Cristiano Ronaldo en el Wanda. Y tenemos que echar, por supuesto, un vistazo en Betfair, porque seguro que con el combi partido, con el que ya sabes que puedes combinar hasta 25 variables, encontramos las mejores cuotas. Mira, que yo, Félix, marca en cualquier momento que ambos equipos anotan en la primera mitad y que Cristiano Ronaldo realiza uno o más tiros entre los tres palos en cada parte, si apuestas 10 euros, puedes tener unas ganancias de 376. No hay nada como el combi partido.
Eso es lo que tenemos en Champions, Andrea, pero en la Europa League el jueves vamos a vivir muchísimas emociones porque son 4 nuestros equipos en la competición y varios se la juegan para llegar a octavos. Sevilla y Betis parten con ventaja en la vuelta porque ganaron sus partidos de la ida, pero el Barça, que juega en Nápoles, y la Real Sociedad en Alemania ante el Leipzig, empataron en la ida y se lo juegan todo. Desde luego, emoción vamos a tener de sobra.
Si es que las semanas europeas siempre vienen cargadas de emoción. Champions Champions, Europa League, no necesitamos más, pero aquí siempre le ponemos la guinda al pastel y disfrutamos de la Europa League y de la Champions en Betfair y en su combi partido, con el que puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas. Vamos a apostar en ese Nápoles-Barça. Los azulgranas se la juegan, llegan en el mejor momento de la temporada y mira, voy a apostar que se clasifican en los 90 minutos, que se marcan más de 2,5 goles y que Aubameyang anota el primero. Pones 10 euros y te llevas 153. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Para que le pongas aún más emoción a cada partido, está el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con la Champions. Sigan escuchando la radio. Ya saben, la radio nunca para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.